Muy buenas y bienvenido al podcast de Onesting número 15. Mi nombre es Aitor Serra y en esta ocasión quiero hablar sobre un tema que surge de vez en cuando en una empresa de hosting y es qué pasa si un cliente al que le estás revendiendo el servicio de hosting descubre dónde está alojado. Pero antes quiero comentarte dos novedades introducidas en Onesting. La primera es un vídeo de explicación del nuevo panel de control Direct Admin con las secciones más comunes de uso común y alguna configuración recomendada que se pueda hacer sobre todo para el tema de filtrado de spam, que es algo que preguntan mucho de, bueno, ¿cómo puedo recibir menos spam? Pues ahí en un momento te explico cómo lo tengo configurado yo para que puedas ponerlo igual y que se te acabe el spam. Luego también he conseguido ya integrar los pagos recurrentes con la pasarela de pagos Stripe. Estos son las renovaciones automáticas, que es algo que se viene pidiendo desde hace mucho tiempo, pero que la pasarela de pago bancaria pues no suelen tener este tipo de opciones. Entonces, a través de Stripe, que es como bueno, lo que se supone que está desbancando a PayPal, es una pasarela de pagos específica para pagos recurrentes. Pues con esto vas a poder añadir tu tarjeta y decir que cuando venga la siguiente renovación de un servicio, un dominio, lo que sea, pues que se haga automáticamente. Te ahorrarás tener que estar pendiente de fechas, tener que hacer ingresos o transferencias o hacer pagos con tarjeta. El único inconveniente que tiene de momento y que todavía no tengo claro muy bien qué otras opciones dar es que una vez añades la tarjeta, todos los servicios que tengas se van a ir renovando automáticamente. El mismo día que se genera el pedido, se va a procesar y se va a hacer. Y esto va a crear algún problema de gente que se le va a renovar algún servicio sin que quiera, o a lo mejor algún dominio que tienes ahí pensado dar de baja o algo, y entonces una vez se renueva un dominio ya no se puede echar marcha atrás, porque se contratan por mínimo un año y no hay forma de cancelarlo. Entonces, bueno, yo ya he puesto un aviso de que todos los servicios se van a renovar automáticamente, pero habrá que ajustar un poco eso y ver cómo hacerlo. Si avisas antes de la fecha de caducidad, no hay problema porque se cancela el producto y ya está, no se genera pedido. Pero bueno, queda ahí un par de temas que ajustar para que vaya perfecto. Y volviendo al tema, es un tema que, como he dicho, ya sale de vez en cuando, no es una gran preocupación, pero sí que, no sé, cada cierto tiempo, cada 4 o 5 meses, alguien pregunta, oye, ¿y qué pasa si esto? Y precisamente hace un par de semanas me lo preguntó un distribuidor que además estaba molesto porque le había llegado una notificación nuestra a un cliente suyo. Y lógicamente, pues eso puede crear algo de confusión o de molestias porque puede decir, ostras, a ver si el cliente ahora va a contratar directamente y yo pierdo un cliente. Bueno, en este caso concreto lo que pasó es que el dominio estaba registrado a nombre del cliente, tanto en el contacto titular, administrativo como técnico. Entonces, la ICANN, que es la asociación que se encarga de gestionar todo el tema de dominios, numeraciones, IPs, nos está obligando a que avisemos a los titulares del dominio de que tienen registrado el dominio con nosotros. Es una estupidez, pero es la normativa y no hay forma de no hacerlo porque entonces incumples la normativa y te puede caer una multa muy gorda. Yo soy el primero que me gustaría no hacer esto porque soy de la opinión de que mientras menos molestes al cliente, mejor. Mientras menos emails reciba un cliente de su proveedor de hosting, mejor. Lo que creo yo que un cliente quiere es que le funcione siempre, que no haya ni un segundo de corte, Y que vaya todo automático, ¿vale? No me cuentes nada porque no quiero saber nada. Yo estoy a mis temas y lo único que quiero es que me funcione todo. Entonces, si en tu caso no quieres que el cliente reciba ningún tipo de estos avisos, pues puedes registrar el dominio a tu nombre, que es algo que se puede hacer y que hay muchos distribuidores, diseñadores que lo hacen. Aunque legalmente, pues no sé yo cómo está el tema, porque el titular del dominio por lo menos sí que tendría que ser el cliente. Si pones como titular al cliente y tú te pones en contacto administrativo, técnico y de facturación, las notificaciones se suelen enviar al contacto administrativo, con lo que te evitarías que el cliente recibiera algún tipo de estas notificaciones. Pero este podcast me gustaría ir un poco más allá y no meterme solo en dar pequeños consejos o recomendaciones. sino hablar un poco qué hay más allá. Cuando tú a un cliente le puedes cobrar más del precio de mercado por un producto o servicio, se supone que es porque le estás dando un servicio con un valor añadido. En el caso de los diseñadores que compran hosting en Honesting, ese valor añadido está claro, es una atención más directa y más personalizada. En muchos casos, el diseñador que le ha hecho la página web es el que va a la oficina, configura el email en los equipos y que resuelve dudas in situ, en el mismo sitio de la oficina o del negocio que esté contratando el servicio. Eso, lógicamente, es algo que ninguna empresa de hosting a nivel nacional puede hacer. Algunas grandes sí que tienen comerciales que van pues haciendo visitas comerciales de venta normalmente, pero no se incluye un servicio de asistencia técnica. Entonces, bueno, eso es un valor que yo creo que da un distribuidor y que con eso se consigue llegar a clientes que de otra forma no contratarían jamás por internet, porque todavía sigue habiendo gente que desconfía y que prefiere que se lo cobren en mano o domiciliación o con métodos de pago más tradicionales. Yo creo que un distribuidor o un revendedor añade mucho valor a la cadena de distribución y que son una parte muy importante de cualquier empresa de hosting. En todos los años que llevo dedicando al hosting, la verdad es que pocas veces me ha pasado que un cliente final quiera saltarse a su distribuidor y contratar directamente. Las veces que me ha pasado, porque sí que es cierto que hay gente que no quería pagar tanto y que ha buscado por internet dónde está registrado su dominio o las DNS o lo que sea y ha llegado hasta nosotros. Pues en ese caso lo que se hace es primero pedir permiso al distribuidor o al diseñador, comentarle el caso y entonces es él como propietario de ese dominio, de esa cuenta, el que decide qué hacer. Los pocos casos que recuerdo normalmente son clientes muy problemáticos que buscan solo lo más barato y que normalmente al siguiente año no renuevan con nosotros, sino que se van a otro proveedor más barato todavía. Y a partir de ahí pues empiezan ya la búsqueda de lo más barato todavía hasta que en algunos casos algunos vuelven y dicen, bueno, es que yo con vosotros no tenía problemas, pues prefiero pagar 3 euros más al año y seguir funcionando bien. Esto que acabo de decir no es una broma, es 100% real, ¿sabes? No fake. Hay empresas que dedican muchas horas en buscar un proveedor 4 o 5 euros más barato. Pierden emails, pierden clientes, pierden contactos por ahorrarse ese dinero. Por suerte no son la mayoría. La mayoría de empresas lo que quieren es, como decía antes, trabajar, que me funcione y a mí déjame tranquilo con tus historias, que si tienes discos así o discos así o memoria así, yo lo que quiero es darle a enviar y que envíe, darle a recibir y que reciba y que me funcione la página web. Estos casos de clientes que buscan a ver un poco más allá de quién es realmente la empresa de hosting o dónde está alojado o tal, suelen hacerlo por un motivo económico. No es que no tengan un buen servicio, no es que necesiten algo que no les esté dando su proveedor, sino simplemente que se quieren ahorrar unos pocos euros al año. Quiero remarcar esto porque a mí a veces me alucina que perder un cliente porque me dice que un dominio lo tiene en un sitio un euro más barato durante un año, que luego el segundo año le sube, pero bueno, ya cambiará. Bueno, en fin. Cogiendo el plan base como ejemplo, son 36 euros al año. Es un plan que a nivel internacional está genial de precio, características, teniendo en cuenta que tiene discos duros SSD, NVMe. Y bueno, a nivel competitivo está muy bien. Entonces un distribuidor, alguien que se dedique a diseño web o desarrollo, gestión de redes sociales, puede perfectamente coger ese plan, doblarle el precio, aunque lo normal que yo veo es triplicar el precio, es decir, ponerlo alrededor de los 120-150 euros al año y vendérselo a un cliente local de tu ciudad, al que tú le das más servicio, que le haces la página web, que le lleva a las redes sociales. Estamos hablando que para una empresa 120 euros al año sigue siendo nada, sigue siendo gastan más en folios o en toners de impresora, seguro. El hosting es un producto que es muy fácil revender porque al hacerse marca blanca, es decir, no haber distintivos en el panel de control de Honesting, ni en los emails, ni en nada, pues entonces perfectamente tú le puedes dar el usuario y contraseña a tu cliente y que él haga uso del servicio sin que tenga que saber en qué servidor está. Y es que al final todos somos revendedores de alguien, porque hay como un miedo a que se sepa que tú estás revendiendo un servicio, y todos, incluido yo y cualquier empresa del mundo, es revendedora de otra. Por ejemplo, yo vendo hosting, pero yo tengo unos servidores dedicados que no son míos, que estoy pagando un alquiler. Entonces yo revendo esos servidores, por decirlo. El centro de datos que me está alquilando a mí los servidores junto con un ancho de banda y unas condiciones de seguridad, de velocidad, de conectividad, etcétera, no es el dueño de Internet. Él está contratando una serie de servicios de tráfico, de ancho de banda y demás, a unos proveedores globales como pueden ser pues, Telia, Level 3, bueno, hay muchísimos. Y esos a su vez pueden tener una parte de la red, una parte de Internet, una parte de cables, pero muchísimo otro lo están comprando y revendiendo, y están comprando y revendiendo tráfico o haciendo acuerdos de intercambio. Mi centro de datos compra electricidad a su proveedor y me la revende a mí indirectamente. El constructor que hizo el centro de datos construyó el edificio y luego vendió ese servicio, y seguramente hubo otras subcontratas y empresas intermediarias por ahí. La compañía con la que yo me conecto a Internet, que yo aquí en la oficina tengo MassMobile, en algún momento está revendiendo servicio o comprando y llegando a acuerdos con servicio con Orange, porque la línea de fibra que yo tengo aquí sale por una conexión de Orange. Luego, de algún modo, está revendiendo un servicio. Con todo esto, lo que te quiero decir es que no hay nada malo en ser revendedor de algo, porque todos en algún punto de la cadena estamos revendiendo un servicio, le estamos añadiendo algún otro servicio de valor y luego facturando un precio por esa diferencia, tanto por el precio de compra de nuestro servicio como del precio que nosotros le estamos valorando a nuestro trabajo. Como todos somos revendedores, pues hay que contar las cosas como son y no intentar ocultar nada. A nivel técnico se puede ocultar los datos de registro de un dominio, se puede ocultar la DNS, se puede hacer muchas cosas que en cualquier caso alguien que se ponga a investigar va a acabar sabiendo de dónde está alojado el servidor, qué proveedores tienes, y bueno, en Internet todo es público y eso, sobre todo ese tipo de datos se puede encontrar y muy fácilmente. Entonces yo te aconsejaría que no dediques ni un minuto de tu tiempo en complicarte con esto. A tu cliente no le va a importar dónde está alojado. Es algo que mientras le funcione le da igual, mientras le vaya bien, le vaya rápido. No le va a preocupar tampoco lo más mínimo, y pagar 50 a 100 al año para una empresa normal no le va a preocupar. Incluso para un particular no es algo que le quite el sueño mientras el servicio le funcione. Otra cosa es cuando estamos compitiendo en Internet y aquí pues un cliente que no conoce el servicio tiene dos pestañas abiertas. En una ve que cuesta 36 y en otra ve que cuesta 38, y lo que sabe comparar es el precio y no mira a lo mejor otras cuestiones, y entonces pues siempre va a lo más barato. Pero estamos hablando siempre de un distribuidor que está vendiendo un servicio a un tercero y que ese tercero pues está haciendo un uso normalmente profesional o está sacándole un beneficio tanto como para contratar y buscar a alguien que se lo lleve para ahorrar tiempo. Entonces, nada, esto serían mis reflexiones. Me gustaría saber tu opinión y qué opinas sobre el tema de distribución, si crees que hay que ocultarlo, si crees que no. Y esto es todo. Muchas gracias por escuchar y nos vemos en el próximo.